En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, antes que todo recuerden que el lunes que viene es
San Pío,
así que todos estaremos unidos. Yo celebraré misa en el campo. Ustedes, si pueden ir a misa, recuerden a todos los miembros del grupo, que esa es justamente la importancia de pertenecer al grupo de oración del Padre Pío, que de alguna manera estamos en comunión especial, nosotros, aunque no nos conocemos tanto ni muy íntimamente, pero estamos en una comunión especial alrededor de la figura de él. Por lo tanto, tanto nuestras oraciones como nuestras faltas de oraciones y pecados nos hacen bien y mal a todos, Eso en realidad es en la comunión de los santos, pero que hay una comunión de no tan santos, pero que somos bien. Hoy es San Mateo. Ya algo de hemos dicho en la misa. Recordemos que es el presunto autor de uno de los evangelios, el evangelio eclesiástico, el que más se ha leído siempre en la historia de la iglesia. Y digo presunto porque ustedes van a escuchar, en cualquier clase o curso de Sagrada Escritura al cual vayan, inmediatamente van a decir: esto no lo escribió él, esto no lo escribió él. Es lo que les divierte muchísimo a los profesores de Sagrada Escritura, es escandalizar a sus oyentes diciéndole lo que no lo es. Bueno, nosotros, es verdad que poco sabemos de la vida de San Mateo, no sabemos mucho tampoco de Marcos, sabemos bastante de Pablo, sabemos también que se dice, y es verdad, que muchas de las epístolas no las escribió Pablo, sino discípulos de él, que, por ejemplo, la famosa epístola a los hebreos, a Pablo, no la escribió Pablo, pero a nosotros todo eso no nos tiene que interesar, porque la revelación contenida en la Sagrada Escritura no depende de los autores, sino del autor principal, que es el Señor, y el que en los libros de la Sagrada Escritura están inspiradas y son palabras del Señor a nosotros, del Señor resucitado, por otra parte. Viene por la aceptación de la Iglesia de esos libros como inspirados. Entonces, como decía San Agustín, yo no creo en la Iglesia por la Sagrada Escritura, sino que creo en la Sagrada Escritura porque me lo dice la Iglesia. La Iglesia ha ido reconociendo poco a poco esos libros inspirados. Uno ve algunos autores eclesiásticos del siglo I, siglo II, III, que aducían como libros inspirados otros que hoy no se consideran inspirados, y poco a poco la Iglesia fue tomando conciencia de que tenía en este cuerpo, en esta biblioteca maravillosa que es el Nuevo Testamento y el Antiguo, interpretado desde el Nuevo, por inspiración del Espíritu Santo y desde la palabra del resucitado, la vitalidad del resucitado que siempre está allí dentro de la Iglesia, providencialmente llevándola hacia sus fines, a veces por caminos difíciles. Entonces, es palabra de Dios. No, pero esto no lo escribió Pablo, esto no lo escribió Mateo, esto no sabemos qué. No importa, la Sagrada Escritura es palabra del Señor resucitado, inspirada por el Espíritu para nosotros. Lo mismo que cuando se dice tal cosa está inspirada por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, en caso que tanto se repite, de la creación al Papa es electo por los cardenales, inspirados por el Espíritu Santo. Vean, hablar del Espíritu Santo es una forma bíblica de decir que absolutamente todo lo maneja la providencia. Otra manera de decirlo, menos filosófica a lo mejor, porque la palabra providencia es una palabra más bien de índole filosófico, es decir, todo es inspirado por el Espíritu. Así lo usa la Sagrada Escritura. El Espíritu que flotaba sobre las aguas primordiales y va llevando a la creación hacia su fin. Bueno, es lo mismo que decir la providencia de Dios, el acto creador de Dios que lleva imperturbable e infaliblemente todo hacia su fin. Entonces, es providencial que aparezca San Pío X, el Papa San Pío X, por supuesto. ¿Inspirado por el Espíritu Santo? Sí, inspirado por los cardenales, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Es providencial que el Papa Francisco sea Papa? Es providencial. O para purgar nuestros pecados, o para ya ayudar a algún sonso a ser católico, o por lo que fuere. Ahí está. Y nosotros, Dios quiere que nos hagamos santos en estas condiciones, sabiendo que de todos modos todo ese palabrerío infernal que hoy aturde a los fieles dentro de la iglesia son providenciales, pero en la medida que también en que uno después no los escuche, porque lo cierto es que los santos hicieron no leyendo encíclicas, sino leyendo la Sagrada Escritura, los Evangelios, los escritos de los santos, tanta cosa que leer. A mí por eso ya se lo he repetido muchas veces aquí, pero a mí me asusta la formación de los futuros sacerdotes y obispos, porque gran parte de la enseñanza torpe que reciben hoy en los seminarios y en las facultades se refiere a enseñanzas eclesiásticas con poquísimo valor. Leer todos los documentos indigeribles del Vaticano II, por ejemplo. Si alguien ha intentado esa empresa en alguna cuaresma, habrá visto que es una cosa, es un conjunto de frases y de cosas. Pues, claro, de una reunión de 5.000 obispos que puede salir. Una cosa es algo que escribe uno, pensándolo, un santo, un teólogo, y otro todo un rejunte de afirmaciones, algunas que valen, otras que... Bueno, un desastre porque no forma la cabeza. Uno, y no es que recomiende leerlas especialmente, pero uno lee un discurso dicho por Pío XII, uno lee un discurso, una pastoral escrita por el cardenal Cayano, por ejemplo, alguno de ustedes habrá oído hablar de él, que fue arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Y que por suerte los publicaron, son tratados escritos por un hombre inteligente que sabía teología además y precisos, uno aprendía con eso. Hoy no escuchen a ningún obispo que no aprende nada, no van a aprender nada. Lean, algunos sí. Pero lean ustedes a los autores probati autores, decían los santos, los autores probados por el tiempo, los clásicos. Lean lo de siempre, lo que ha formado santos durante los 2000 años que tiene nuestra Santa Madre Iglesia, y no estos últimos 50 años que mejor perderlos que encontrarlos, como decía el padre Pío a los cardenales en medio del concilio: finitela con questo concilio, metetela, terminad con este concilio que da vuelta a todas las cosas. Entonces, bueno, hoy qué linda la lectura primera, si estuvieron en misa y la escucharon, ¿no? Hablando del cuerpo de Cristo, hasta el Papa Pío XII se hablaba de que la Iglesia era el cuerpo místico de Cristo. ¿Eh? Hoy nos enferman con este asunto del pueblo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad. Que, en fin, sí, se le puede dar teología, pero no, el cuerpo místico de Cristo se hace perder toda la sobrenaturalidad a las expresiones eclesiásticas. No hablemos nada del disparate de la ecología, ¿no? Allá fue un día de ecológico, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Que han inventado una chiquita así, que no sabe un pito de nada, ¿no? Y la y que anda dando vueltas por ahí con este.
Bueno.
Sueca. Con lo que es, el cambio climático es un problema, pero los cambios climáticos ha habido siempre, glaciaciones, aumento de mar, deriva de continentes, desde la Pangea, en donde todos los continentes eran un solo continente, hasta hoy en día, en medio del terremoto, de la extinción de los dinosaurios y todo, ¿qué tiene que ver lo que pueda hacer el ser humano? Algo es verdad. Nadie lo duda, pero así es insensar la tierra de esta manera, este disparate de la Pachamama, de este sínodo amazónico, aprender sabiduría de estos de los pobres salvajes a los cuales habría que dar el evangelio. Ustedes todos habrán oído la palabra de ese misionero de no sé qué nacionalidad, que estuvo trabajando 50 años ahí en el Amazonas en medio de estos indios, diciendo contentísimo: yo en los 50 años de misión que tuve no bauticé ni a uno solo. ¿Eh? ¿Sí? Cuando hoy hemos escuchado, ir y bautizar a todos en el nombre de Cristo, llevarlos a Cristo el Señor. ¿Cómo callar esa realidad de que Cristo es el Rey del Universo, que la Virgen es la Reina del Universo? Eso no es que lo cree piadosamente la viejita esa o el padre poeta. Eso es la realidad objetiva, eso es, ¿no? Y un político que no sabe eso es un pobre desgraciado, que no va a hacer las cosas bien. Si el Rey es el Señor, el Rey es Cristo y la Reina es nuestro Señor. Bueno, pero ustedes oyen de repente una palabra que de pronto se ponen contentos porque se nombra a Dios. Bueno, pero vamos a ver, porque Dios cree también el Dalai Lama, pero el Dalai Lama cree que todos somos Dios, somos parte de Dios. Diosa es la Pachamama. Entonces, esas invocaciones a Dios sin nombrar a Cristo Jesús, que lo vimos tantas veces, sobre todo a nivel internacional, cuando se trata de: ay, soy ecuménico, no quiero ofender a nadie, son bestiales, porque ocultan la realidad, son afirmaciones mentirosas y lamentablemente homicidas, porque hacen mal al hombre, hacen mal a la humanidad, pero hace mal a cada uno, a las personas que tienen que encontrarse con Cristo nuestro Señor, con la Virgen, que tienen la ayuda maravillosa de los sacramentos, que tienen la posibilidad, aún en su pobreza, no de que les fomenten sus odios, sus envidias, sus ganas de ocupar los lugares de los ricos, sino su ganas de hacerse santos. Esa es la maravillosa igualdad que ha venido a instaurar Cristo en la tierra, que todos somos llamados a la vida eterna, todos somos llamados a la santidad, en cualquier estado en el cual estemos. Y eso no se dice. Y eso es lo que tenemos y debemos predicar, y eso es lo que nos iguala, y eso es lo que en última instancia da sentido a nuestra vida. Bien. De todas maneras, es bueno saber que hoy entre los santos que conmemoramos, lo conmemoramos a San Pánfilo, que fue verdaderamente santo, pero Pánfilo finalmente termina por ser una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra Pánfilo, que pan es de, en griego quiere decir todo, y filo, filosofía, amor, ¿no? Entonces, el que quiere a todo el mundo, ese es el Pánfilo, ¿no? Entonces, tan bobo que quiere a todo el mundo. Por supuesto que uno tiene que amar hasta el enemigo, pero no tiene que ser Pánfilo, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos que darnos cuenta, todos están llamados a la vida eterna, y esa es su gran igualdad, pero no todos son iguales, ¿eh? Hay gente inteligente, hay gente tonta, hay gente buena y hay gente que no es tan buena. Dios me perdone, pero uno se encuentra con cada perverso. Bueno, y basta ver todas estas cosas mafiosas y espantosas que uno escucha de los carteles de México y de acá, y las venganzas, la bestialidad de los comercios de seres humanos. Hay gente que realmente es proterva, ¿no? Y eso lo sabe cualquiera. Por eso el gran disparate de la democracia, que todos los votos sean iguales, por favor, es una cosa tan disparatada, ¿no? Nadie vota cuando está enfermo. Llama a la gente del barrio a votar. ¿Qué enfermedad tiene y qué terapia tiene? Nadie. En la vida real nadie es igualitario, ¿eh? Todos discriminamos. Y discriminar está muy bien en su sentido etimológico. La palabra quiere decir simplemente el darse cuenta de lo que es cada cosa, ¿eh? Entonces, por cierto que voy a discriminar. Y si tengo una hija, voy a discriminar muy bien con quién se pone de novio, ¿sí? Y si tengo un hijo, lo mismo, ¿no? Voy a discriminar muy bien, ¿eh? Y voy a aconsejar y voy a saber, todos lo sabemos, ¿eh? Tenemos que elegir un empleado, lo primero. Hoy nadie quiere tener empleado porque con las leyes laborales tenés un empleado y tenés un enemigo, y eso ya es lamentablemente. Bueno, la cuestión es que eso, en honor de San Pánfilo, que no era, en realidad no era Pánfilo, era un nombre que tenía, que en griego no sonaba tan mal, pero ahora suena de otra manera. Yo quisiera, de todas maneras, aunque no es santo conmemorar dos acontecimientos que son sumamente, sumamente importantes para la historia del mundo y para la historia de la Iglesia. Uno, personaje que, aunque no fue santo, fue el último gran soldado romano, así lo llama la historia, Flavio Ecio, Aecius en latín, que fue el vencedor de Atila en los campos cataláunicos, nada que ver con Cataluña, al oriente de Francia, por ahí, ¿no? Que paró a Atila en el año 451. Y lo menciono porque hoy es la muerte de este Flavio Ecio, asesinado por Valentiniano III. Pero ven, la providencia de Dios utiliza, y el Espíritu Santo utiliza, no solamente los curas, las monjas, ¿no? Sino también utiliza estos grandes hombres. Si no se hubiera parado Atila ahí, en una batalla que fue la última gran batalla de la antigüedad, hoy toda Europa estaría en manos de los descendientes de los hunos, que era realmente una raza, y en ese tiempo una cultura bestial. Eso sí, hubiera aniquilado la romanidad y la Iglesia. Ustedes recuerdan que después de esa derrota que no fue total, porque pudo Atila retroceder con gran parte de sus tropas, porque en ese tiempo lo habían asesinado uno de los aliados de los romanos, de Ecio, un tal Teodorico I, jefe de los visigodos, que murió en la batalla. Entonces se retiraron los visigodos para elegir a su sucesor. Entonces no pudo terminar de aniquilar a Atila. Atila entonces después invade Italia y llega a Roma, y es el famoso encuentro de Atila con el Papa León, que sale en procesión y se impone tanto frente a este bestial personaje que se retira de Roma y no entra en Roma. Los papas eran papas de otra envergadura. La cuestión es que ahí está este encuentro y esta dialéctica, esta pelea entre Ecio y Atila. La gente la conoce porque hay una obra preciosísima de Verdi que es Atila, y ahí hay un famoso diálogo entre Atila y Ecio, y entonces Ecio canta esa aria de barítono lindísima: guardate vos el imperio, pero déjanos a Roma a nosotros, que la escribió Verdi para su época, porque en la época de Verdi habían resurgido todos estos nacionalismos que destruyeron el gran imperio austrohúngaro, ¿no? De hecho, el imperio, pero Verdi, como era anticatólico, no quería el imperio austrohúngaro ni el ecumenismo del Papa. Era el Papa de todo el mundo, la unidad a través de la misma fe y la misma regencia, pero espiritual, del Papa. Eso era la verdadera unidad de la humanidad, sino que le interesaba una unidad, primero el nacionalismo, pero en todo caso una unidad masónica, en la cual el Papa no intervenía. Pero esa es una dialéctica que hoy estamos nosotros viviendo, ¿no? Contra que no hay que exagerar ni para un lado ni para el otro, ¿no? Pero el mismo Papa hoy lo vemos detrás de una unidad que no es la gran unidad del catolicismo, sino que es la unidad de la visión judía y masónica e inmanente del universo, ¿no? Y el Papa lamentablemente está con eso, ha renunciado ya a ser el obispo. A lo mejor quiere ser el jefe de todas las religiones, ¿no? Pero no el obispo de la verdadera catolicidad. Bueno, eso. Escuchen el aria, escuchen la ópera, que hay muchas versiones lindas, ¿no? Y Atila está cantada siempre por un bajo barítono, que cuando es bueno impone realmente, y está en una de sus escenas, está durmiendo y se despierta, ¿no? Y cuenta como que vio una pesadilla, y la pesadilla es que lo vio a León, al Papa León, que se le acercaba, ¿no? La historia, nuestra historia, o sea, nuestra historia. Sí. Yo a la gente digo: mire, no, acá no hay cuestión, no hay cuestión de raza ni de nada, es cuestión de herencia cultural lo que uno tiene que reivindicar. Yo reivindico en mi vida y estoy orgulloso de que, por supuesto, la herencia de la antigüedad, pero la herencia bíblica, la herencia griega, lo romano, lo hispánico, todo eso está. Y no es, no es por una cuestión racial, porque de raza, yo tengo 3/4 de genovés y 1/4 de vasco. Los vascos fueron enemigos terribles de los romanos. Los mismos genoveses se pusieron del lado de las tropas de Aníbal cuando Aníbal con los cartagineses invadió Italia, estuvieron luchando contra los romanos. Si yo tuviera que reivindicar, ¿no?, mi cultura vasca, que me tendría que poner a bailar alrededor del árbol de Guernica, ¿se acuerdan? Y entonces no es cuestión de raza, cuestión de cultura. Por eso también ya lo he repetido acá, la barbaridad esta de que cuando van los inmigrantes a Estados Unidos, ahí los etnólogos de las universidades, entra el personaje, el negro, y dice, uy, uy, tenemos que educarlo en su cultura. Entonces van a buscar cuál es la cultura de los negros, que además no tienen, porque no hay literatura, poquísima, no hay nada ahí, pero bueno, buscan, y eso. Y lo que hay que enseñarles a estos pobres negros inmigrantes es a Platón, Aristóteles, el Evangelio, la verdadera cultura. Bien, lo cierto que a propósito de esto de la cultura, ahora me voy a referir a otro hecho que es importante para el día de hoy. Recuerden esto de la cultura, pues lo voy a mencionar. Hoy también es importante, de paso, hablar de Benedetto Giulio Odescalchi, en el cual en el día de hoy, un 21 de septiembre de 1676, fue nombrado Papa bajo el nombre de Inocencio XI. Es interesante este hombre, porque uno dice, oh, este es los papas, las cosas que hacen, pero este papa es un papa que nace ya en la cultura del Concilio de Trento, ¿no?, con deseos de santidad, un hombre, era abogado, nutriusque iure, como se llamaba en esa época, en los dos, tanto en derecho canónico como en derecho civil, pero es tomado por la Iglesia y finalmente, a través de diversas promociones, de acuerdo a su sabiduría, prudencia y santidad, es finalmente nombrado Papa, aunque con la oposición de Francia. En esa época reinaba en Francia Luis XIV. Y Luis XIV quería dominar a la Iglesia, es el inventor del galicanismo, que tenía los obispos él. El Papa de Roma lo miraba con sospecha, él quería nombrar a los obispos y manejar la Iglesia como se le antojara. La cuestión es que no lo quería para nada a Odescalchi, él quería un papa francés que se sometiera a sus dictámenes, cosa que al final no pudo hacer. Inocencio I, lo primero que hace es ponerse la sotana, hoy que dice, no, el papa Francisco que fue a pagar su hotel, ¿no?, se bajó del ómnibus de los cardenales, fue a pagar su hotel y qué sé yo, y pidió sus zapatos a Buenos Aires. Bueno, este papa no quiso tener una sotana, quiso usar la sotana del antecesor. No quiero sotana nueva, vamos a hacer ahora todo austero en esta iglesia en la cual ahora estamos viviendo, y frente a la oposición del protestantismo y frente al escándalo de los fieles, dada la vida a veces rumbosa de obispos y de curas. Y empieza él dando el ejemplo, ¿no? Para peor, en esa época estaba impuesto lo que se llamaba el calzón tridentino, pues. Antes se usaban levitas largas, pero abajo no se usaba nada. Entonces desde Trento En su abrigo, que debajo de la sotana se utilizaba el calzón tridentino, que era una especie de bombacha que se ataba ahí a los tobillos, ¿no? Claro, el calzón tridentino también le quedaba corto. Entonces él mostraba los tobillos, el calzón tridentino encima del tobillo y la sotana cortita. Y por supuesto, el gran banquete que le habían preparado no quiso, y toda la plata y toda a los pobres, ¿no? Vean que esas cosas, pasa que se hacían de corazón, no juntando las cámaras de la televisión antes, como se hace hoy en día, y haciéndolo para propaganda, ¿verdad? Y después, no, este es un verdadero hombre de Dios, que además, frente a la amenaza turca, juntó a italianos, a alemanes, y finalmente a polaco, para enfrentarse, porque estaban por tomar Viena, o en otro intento de llegar a Viena, ya habían tomado Hungría los musulmanes, y crea lo que es la Liga Santa, al mando de la cual está el gran y santo rey Juan Sobieski, Juan III Sobieski, polaco, ¿no? Y juntan 160.000 hombres que se tienen que enfrentar contra 300.000. Ya en una época que no era solamente espada, había artillería, eran batallas terriblemente, terriblemente sangrientas. Para peor, gran parte ya de los soldados musulmanes son blancos, porque los musulmanes lo que hacían con sus cuerpos de élite, los jenízaros, por ejemplo, era robar chicos cristianos y criarlos como musulmanes y como guerreros. Eran implacables, pero era gente. Por eso hoy hay muchos turcos que no tienen tanta cara de turco, porque vienen de jenízaros y de cautivas y de cautivos. Bien, el asunto que en la batalla esta del 12 de septiembre de 1683, Kahlenberg, fue el último gran triunfo de las tropas cristianas frente a los musulmanes. Después de eso, a los 2 años, recupera Buda y después Pest. Ahora una única ciudad, Budapest, toda Hungría, y llegan incluso a tomar otra vez Bizancio, Estambul, pero muy poco tiempo, tuvieron que retirarse otra vez. Una pena, eso ha quedado robado. Ahí también los actuaron los venecianos, pero siempre un poco. Ellos atacaron al Imperio Otomano por atrás, por Grecia, por el Peloponeso. Los desgraciados de los turcos habían convertido el Partenón en un polvorín, en el polvorín. Mal hecho a propósito, porque en realidad el Partenón ya había sido transformado en iglesia, después cuando fue tomado, lo transformaron en cuartel, en polvorín. El asunto es que una bala de cañón veneciano, ¡boom!, golpeó ahí el polvorín, y el Partenón saltó en 1000 pedazos. Esa fue la máxima destrucción del Partenón. Bueno, que ahora los que van a Atenas lo ven bastante bien reconstruido, pero toda una historia en la cual el Papa bien, pero el que tuvo mal fue Luis XIV. El XIV se puso del lado de los turcos. ¿Se dan cuenta cómo siempre es una porquería la política y todo? Les mandó provisiones, les mandó armamento, les mandó financiación. Tanto es así que a Luis XIV, como ustedes saben, lo llamaban el Roazo Ley, el Rey Sol. Pero desde entonces los partidarios de Inocencio XI y todos lo llamaban el Roa Mor, el Rey Moro, el Rey Moro, por ponerse del lado de los moros. Bueno, murió Inocencio XI en 1689 y el pueblo de Roma, para ver que tampoco hay novedad en eso, gritaba, santo súbito,
como
Juan Pablo II, que lo hicieron súbito, a este no lo hicieron santo súbito, porque no, en esa época había más seriedad en las canonizaciones. De hecho, malheureusement, al santo súbito este moderno, Juan Pablo II, lo pusieron en la tumba de Inocencio XI. Ahí ustedes si entran y ven la tumba de Juan Pablo II, que yo gracias a Dios no la he visto, ahí estaba Inocencio XI, ahí en el altar de Inocencio XI yo sí celebré la misa, ¿no? Pero ahora ya ahí está Juan Pablo II. Bien, yo parece que digo cualquier cosa, pero digo para que vean que la iglesia siempre fue un despiole, no se asusta, no hay que tener la idea de una iglesia maravillosa. La iglesia medio de ese despiole de siempre, del cual hablan incluso las epístolas del Nuevo Testamento, produce sus santos. Y si justamente la providencia, el Espíritu Santo, es el que mueve todo para que se produzcan los santos esos. Y nosotros nos hacemos santos no a pesar, sino justamente por que existen curas pedófilos, curas avaros, cardenales maricas, cardenales que dicen cualquier disparate. No a pesar de eso, por eso Dios nos pone en estas circunstancias, para hacernos más santos todavía, ¿no? Sí, correspondemos a la gracia de Dios. Bueno, podría terminar, pero no quiero, porque hoy también es el día del descubrimiento, en el año 1916, de una tal Amala, una chica india que criada entre lobos, con una hermana Kamala un poco mayor, que también supuestamente es criada entre lobos. Ese es el caso de lo que se llaman los niños ferales, de fiera, ¿no? Los niños criados entre animales, de los cuales han salido tantas leyendas, como la de Tarzán, por ejemplo, o el Mowgli, criado entre monos. Y ha habido no solamente niños ferales, sino niños criados en aislación absoluta, o por padres criminales, o por experimentos, ¿no? Tenemos noticias en jeroglíficos de Tutmosis I, que dice, ¿cuál será el idioma primitivo del hombre? ¿Con qué idioma habrá nacido el hombre? Los judíos decían que era el hebreo, que supuestamente era el que hablaría del primer hombre, Adán, ¿no? Por supuesto que no. Pero, ¿cuál es el primer idioma, no? Y el idioma natural. Entonces lo metió a un chico en una isla de el Nilo, aislado totalmente, solamente le daban de comer, a ver qué pasaba. No hay noticias después de los resultados del experimento, pero el experimento se hizo. Probablemente el chico lo grabó, y no mucho más, ¿cierto? O algún ruido de cocodrilos, en esa época estaba infestado de cocodrilos y hipopótamos, ahí el Nilo, y repetiría. ¿Por qué? Lo cierto es que estos chicos hoy en día agarrados, atados, metidos, que ha habido un montón cuando los liberaron ya de grandes, balbuceaban y no sabían hablar ni aprendieron a hablar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está hecho para hablar. Tiene el centro de Broca, el centro de Wernicke, que es el que maneja el lenguaje. Eso es natural, pero no hay idioma natural. Hay que programárselo de tal manera que no nace hablando espontáneamente, sino de lo que se le va programando, y se le va programando en determinada edad. Está hecho. El cerebro está preprogramado para ser programado por el idioma, pero cuando se es chico. Por eso cuando se es grande no es tan fácil aprender idiomas nuevos. Aunque dicen que es muy bueno para combatir el Alzheimer tratar a determinada edad de aprender idiomas nuevos, porque eso hace que uno recupere esa etapa de la juventud, ¿no? Que renueva las células de uno. ¿Y eso por qué es? Porque el ser humano tiene esa gran ventaja que no tiene prácticamente ningún proceso de comportamiento instintivo, ¿no? La mosca nazi sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, nadie tiene que enseñarle, sabe que tiene que ir a jorobar, dar vueltas por ahí, juntarse, poner huevos. Todos los animales nacen con el cerebro que ya está programado, ya viene con el soft, perfecto, es un soft pequeño. Los monos también, pero en determinado momento de la evolución, hablemos de la evolución, por lo menos a través del tiempo de la existencia de los animales, el cerebro, para tener toda la información de su biogramática, como le dicen, de su etología, para poder trabajar de sus instintos, no los hereda a través del ADN ni de su cerebro, sino de la programación que se acumula afuera, en la manada, en el grupo, y que los padres le van metiendo desde chicos. Entonces, un león que ustedes sacan del zoológico, porque pobrecito, en el zoológico es una barbaridad, que le ven, que le tiran galletitas, que los chicos, ¿no? Lo tiran a la selva y se muere porque no sabe, no ha aprendido a cazar, ni a ver las cosas, ni nada. No le viene por instinto. Pero el ser humano, el hombre de Neandertal, por ejemplo, tenía una gran capacidad de inventiva, pero todo eso lo tenía que meter en la memoria, de todos modos. Y tenía un montón de comportamientos que eran comportamientos ya programados de entrada por su genética. Pero esa acumulación que se hizo en el cerebro hace que la cabeza de los hombres de Neandertal tengan mayor centímetros cúbicos que la del Homo sapiens actual, ¿no? Tiene como 1600 centímetros cúbicos de capacidad de cerebro, y demasiado grande. Eso era inviable porque han aparecido un montón de fósiles, un montón relativamente de fósiles neandertalenses de madres con el chico sin haber podido salir de su matriz, porque eran demasiado cabezones. Entonces eso no funcionó bien, había que achicar esa cabeza y entonces hacer acumular cada vez más las cosas afuera, y eso de afuera dárselo a través de los hombres sabios y por medio de la sociedad. Entonces ya el hombre del Homo sapiens es capaz y es empujado a pasar al neolítico, porque entre otras cosas, además de conseguir domesticar las plantas, empiezan a aparecer las ciudades. Entonces la información está en manos de cada vez mayor cantidad de gente. No digamos nada cuando empieza la escritura. Entonces, toda la información, toda la cultura está en la escritura, en las costumbres, en lo que dicen los padres, y no solamente las cosas que hay que saber, sino las cosas que hay que querer. Se le meten, el chico no nace. El chico, como decía Freud, el chico cuando nace es un perverso poliforme, ¿sí? El cual se le puede meter cualquier cosa en esa cabecita al chico. Pero nace con ciertas cosas naturales. Pero hoy, en filosofía, es sumamente difícil, salvo en cosas muy puntuales, apelar a la ley natural, porque nosotros, lo que es natural, dice Santo Tomás, en el hombre, no es lo que es natural en el animal, porque lo que es natural en el hombre es que tenga razón, y una razón programable, y una razón que necesita aprender. Entonces, por supuesto, que hay culturas que me hacen más hombres, porque yo estoy preprogramado para adquirir determinadas culturas. Pero yo, si a mí me programan con el lenguaje del lobo, termino siendo lobo, como estos hombres lobos. Recuerdan que el último murió hace 3-4 años, que había sido recogido por la madre Teresa, y que la madre Teresa nunca lo pudo sacar de las cuatro patas y de comer carne cruda, y de aullar, y murió. En realidad, los experimentos con esta gente, el famoso complejo Kasper-Hauser, no se hacen mucho porque se quiere, hoy en día menos todavía, porque se quiere respetar el derecho de la vez, es una persona, no se puede jugar con ella, así que no hay mucho dato fehaciente, pero el asunto es que si lo educás como lobo, es lobo. Entonces, si a un varón lo educás con muñequitas, lo podés transformar en un marica, por supuesto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pertenece exactamente a lo femenino y qué a lo masculino? Eso hay que reconocerlo. Hay una parte que es cultural, por supuesto. Determinada forma de vestir, tanto es así que incluso la iglesia, por ejemplo, lo que decía San Pablo, que era fruto de la cultura de su época, que las mujeres tienen que ir con velo y cubiertas a misa y los varones con la cabeza descubierta, dicen, bueno, las cosas culturales, de eso se puede prescindir. Yo no hubiera prescindido de la mantilla y no hubiera prescindido. Bueno, pero bueno, sí, una cosa cultural no pertenece a la esencia del humano, y menos todavía del Evangelio. Pero, ¿cuál es el límite de lo natural y lo cultural? Bueno, hay cosas que son evidentes, ¿no? Todo este asunto de la homosexualidad. Se usan cosas que están hechas obviamente para otra cosa, y que no tienen nada que ver con la cultura, Ahora, si la mujer quiere ser artillera, qué sé yo, piloto de aviones de guerra, no sé, no entiendo, puede ser. Yo soy medio anticuado, así que más bien prefiero a la dama, a la mujer, con sus polleras, el caballero que la hace pasar primero y todo. Pero, por cierto, que mucho de eso es cultural, habrá que ver qué y dónde y cómo, no lo sé. Pero sin duda que hay cultura, que una de las cosas que viene también el Señor Jesucristo a reformar, porque quiere reformar al hombre y redimir al hombre, es su cultura. Por eso es el verbo. Es la palabra que se hace carne. porque el vehículo más importante de la cultura, ¿cuál es? La palabra. Entonces Dios se hace palabra para inculturarnos con la cultura de Dios, con los genes de Dios, con el ADN de Dios. ¿Sí? Eso se nos da en el bautismo, pero después en la catequesis, en la palabra, en el evangelio. Eso es lo que nos hace cristianos. No es un juguito el que se nos mete adentro. Es sobre todo la palabra, es la cultura, y eso es lo que nos trae la gracia, lo que nos va abriendo el cerebro poco a poco en la fe, para percibir cada vez con mayor claridad la palabra del Señor y asumirla en nuestra vida como parte de nuestro ser, para un día lo que es la gloria, transformar totalmente nuestra mente por medio de lo que se llama el Lumen Gloriae, que es la transformación de nuestro cerebro para solo capaz de ver las cosas de Dios, los nuevos cielos, la nueva tierra. Entonces, este trabajo del marxismo, introducido en todos los niveles de la sociedad, pero del cual no se puede decir palabra hoy, porque no se oye hablar de marxismo, es ahora va por la destrucción del ser del hombre, por medio de la destrucción de la cultura. Cultura, no la cultura de ir al Teatro Colón, o la cultura en general, es la destrucción de la cultura, la que no solamente nos deshumaniza, sino que nos descristianiza. Por eso nosotros constantemente tenemos que luchar contra eso, ¿sí? Porque estamos llenos de virus que nos programan perversamente, constantemente pasar por nuestro cerebro, por nuestro hard, del antivirus, del evangelio, de la palabra de Dios, de la confesión, de la oración, del ejemplo maravilloso de los santos, de Padre Pío, de todo lo que ha enseñado y enseña la Iglesia, no a través de los mamarrachos de los pánfilos mitrados o que andan por ahí dando vueltas a las iglesias, sino la palabra de Dios verdadera, dejada como depósito sagrado por los apóstoles en la Iglesia y que llega a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, de la tradición, del ejemplo de los santos, de la vida de los santos, que ellos nos ayuden a cumplir nuestra misión aquí en este mundo, para encontrarnos definitivamente con Él en el cielo por la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lunes que viene.
Ah, es que
San Pío, ¿eh?